madres sufridas, pero madres bendecidas. Y vamos a tomar la escritura en Génesis capítulo 35, versículo 16 al 21. Bueno, ya les trajimos mariachis a ustedes. A ver qué nos traen para el Día del Padre ustedes, a nosotros, hombre. Génesis 35, 16 al 21. Dice así el Señor en su palabra. Leemos alternadamente esta porción. Madres sufridas, pero madres bendecidas. Dice así nuestro Dios. Yo comienzo en el 16. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto, todos. Bien, y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Todos en el 19. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Todos en el 21 terminamos. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Mi Dios, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por el regalo de Jesucristo. Gracias, Señor, por el regalo de tener una iglesia. Gracias, Señor, por la libertad de poder reunirnos y poder predicar tu palabra sin ningún impedimento en este país. Gracias por la sorpresa y el regalo de Jordania en nuestras vidas. Pido por él, por su hijo, por su esposa, por su hijo allá en Matamoros, a quien te ruego, Señor, que los bendigas y que cumpla, Señor, tus promesas como lo has hecho con todos nosotros. Gracias. Háblanos a nuestro corazón. Quiero llegar, Señor, a lo más profundo del ser en esta mañana, especialmente para todas aquellas madrecitas que están sufriendo, y que este mensaje sea un mensaje de luz y de esperanza para sus vidas. En el nombre de Cristo te lo pido, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hermanos, ha existido a través de la historia una serie de mujeres, y al terminar del culto voy a pedirles que ahí donde estamos vamos a presentar a la criaturita, a Cariana Lamas, la hijita de Karina. Así que Karina, por favor, me aguantas un ratito para poder presentar ya al finalizar el culto. Ha habido una serie, a través de muchas, pero muchas madres que han sido sufridas, madres que han experimentado reveses en la vida, que la adversidad ha sido casi el pan diario de ellas. No solamente la Biblia, sino que también la historia. Yo sé que nuestros países, los Estados Unidos, México, nuestro barrio, nuestra colonia, esta iglesia está llena de madres que han sufrido, madres que han considerado que la vida no les ha tratado, han calificado y pensando que la vida no les ha tratado como ellas se lo merecen. Y esta mañana es mi deseo con todo el corazón de que el mensaje de la palabra de Dios sea suficiente. Que por favor no escuchen, especialmente a ese tipo de amigas frívolas, a ese tipo de amigas promiscuas y mundanas que pretenden de que ustedes tengan que arreglar su vida por otro conducto y no del medio de Dios. Un clavo se atropelló, un clavo. No te preocupes, hombre. Mira que, dale rienda a la vida, dale. Por favorcito, olvídate de tu pasado. No. Por favor, no le ponga atención a esas expresiones de mujeres perdedoras, de mujeres arruinadas, de mujeres terminadas. Otro clavo no saca otro clavo. Jesucristo no vino a sacar clavos, él vino a meter clavos. Es más, él es el que cura las heridas, nadie más. Ahora, por favor, póngale atención a aquel que dijo, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Es cierto que hay muchas hermanas y las personas que van a escuchar este sermón por medio de este cassette o por este CD, o que lo van a ver por medio de una computadora. Para esas personas que van a escuchar el mensaje, mire, no todo está perdido, usted no está fulminada, usted no está terminada, usted no está acabada, usted no está pulverizada. Dios está de su parte. No es la única mujer que ha sufrido en el mundo, no es la única mujer que ha pasado por montones de reveses. Yo les voy a presentar a ustedes a una heroína, a una mujer que en realidad, a pesar de todo lo que tuvo que vivir, jamás se quejó. Nunca le atribuyó despropósito alguno a la vida, a Dios, a la mala suerte, a sus compañías, nunca. esperó, supo esperar, supo aguantarse, supo esperar el momento que Dios tenía preparada para ella, el momento que Dios tenía seleccionado para sacarla adelante. Por favor, pongan esta mañana atención, el mensaje es para usted. El mensaje es para que no siga viviendo como está viviendo. El mensaje es para que usted ya no siga ignorando que Dios es un Dios hermoso, es un Dios eterno, es un Dios poderoso, es un Dios que tiene en sus manos la respuesta de su vida. Ahora, venga conmigo por favor en Génesis capítulo 29. Vamos a ver a una jovencita que tuvo una vida, toda una vida complicada, pero toda su vida fue complicada. Y quiero que usted vea conmigo, por favor, el capítulo 29, versículo 16. El nombre de la mujer, de la dama, de la heroína que en esta mañana vamos a ver, su nombre es Raquel. El nombre de Raquel significa oveja. Y esta jovencita, le voy a explicar esto a partir del versículo 16. Mire, ¿cómo comienza la vida? ¿Cuál fue el escenario del sufrimiento y de la cantidad repetidas veces de sus conflictos, de sus angustias, de sus problemas y de sus reveses? Capítulo 29, 16, dice así: y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel, y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Hasta ahí lleguemos nada más. Yo creo que ustedes conocen la historia. Y ustedes, yo sé que ustedes han leído la Biblia y han visto una serie de pasajes y conocen el final de la vida de esta mujer. Bueno, Raquel era una jovencita que estaba en una familia en la cual había un padre muy difícil de comprender. Labán era un padre muy exigente. Labán era un padre muy estricto, muy disciplinado. Pero llegó un momento en que se acerca a esas partes de la región, se acerca Jacob, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, se acerca y llega y vio a Raquel. Fíjese pues, dice la Biblia que Raquel era la menor de su padre, era de un lindo semblante y de un hermoso parecer. Y había un problema, Jacob se enamoró de ella. Pero la historia y la costumbre árabe, la costumbre hebrea, la costumbre judía, no permitía nunca que la hija menor se fuera primero de la casa, sino que la primera que tenía que irse de la casa era la hija mayor. Esa es la costumbre hasta el día de hoy. Pero llega este muchacho, llega Jacob y se enamora de ella. Y le dice el padre: ah, no, yo no te voy a dar a mi hija así por así. Te voy a dar a mi hija, pero tienes que trabajar por ella 7 años como un esclavo. Y dice la Biblia que Jacob trabajó por ella 7 años. Y llegó el momento en que Labán tenía que darle a su hija, y no le dio a Raquel, sino que le dio a Lea. Y le dijo: wait a moment, le dijo. Me no wanna her, le dijo, ¿verdad? No, yo no quiero, yo no he trabajado 7 años. Comienza la deshonestidad, aparentemente ante los ojos de este hombre. Pero el problema era de que Labán estaba haciendo lo correcto. Labán no podía dejar ir primero a su hija menor. Labán tenía que dejar primero a su hija Lea. Y le digo: no importa, mira, le digo, será el sereno, le digo, pero yo aquí he trabajado por Raquel. A mí la que me gusta es Raquel. Y vos me has dado a Lea. Y le digo: si quieres a Raquel, tienes que trabajar 7 años más. Y le dijo Jacob: no importa, le dijo, es más, te voy a dar de pilón 7 años más. Trabajó 21 años. Ve usted conmigo el versículo 19 y 20. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y que no la dé a otro hombre, quédate conmigo. Dice el versículo 20: así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron pocos días porque la amaba. Bueno, esta es la característica sobresaliente. Este es el ingrediente principal para poder aguantarse. ¿Se da cuenta cómo comienza la vida de Raquel? Con un conflicto. ¿Se da cuenta cómo aparece la primera escena en la Biblia? La vida de una mujer hermosa, una mujer atractiva, con una vida conflictiva, con una vida complicada, un noviazgo que no todo el mundo quisiera tener. ¿Cómo muchas veces ustedes han tenido ese tipo de noviazgos? Claro, se interpone mamá, la sobreprotección, ese mecanismo de defensa que tienen todos los padres y le dicen, no, mica, a mí no me gusta ese muchacho para ti. Ese es marihuano, ese es vago, ese es bazuquerito, ese es borracho, ese no se ha graduado, ni siquiera tiene high school. No, ese peludo tatuado, yo no lo quiero para ti. Claro, la muchacha se enamora tanto de ese chico. Pero dice, mamá, yo no puedo. Entonces, mire qué conflicto, mire qué problema hay con esta muchacha. La muchacha se enamora, pasa por la etapa más agradable de su vida y empieza a tener este tipo de conflictos con su padre. Le dice, pero ¿qué es lo que pasa con mi padre? Mi padre tan celoso, mi padre tan estricto, mi padre tan difícil conmigo. ¿Por qué mi padre viene y me priva de gustos que todos los jóvenes tienen? Le digo, no. Aquí vos vas a hacer lo que yo te digo. Y sabe una cosa, este hombre vino y trabajó 7 años más 7 años y 7 años. Dijo, no me importa, yo amo a Raquel, pero que me la llevo, me la llevo. Y si Jorge Negrete hubiera vivido en el tiempo de Génesis, le hubiera cantado, me he de comer esa tuna aunque me espine las manos, pero que me llevo a la chamaquita. O si no, Antonio Aguilar le canta aquella canción del caballo de patas blancas, ¿verdad? Has de llevar en ancas a la mujer que yo más quiero, porque me la llevo, me la llevo. Y esta jovencita enamorada, no hay un chico como él, tan atractivo, no hay un chico como él, tan amable, no hay un chico tan a él, como él, tan caballeroso. Él va a la escuela, me lleva los libros, así como la canción de los terrícolas, ¿verdad? Me lleva los libros, me sigue donde voy, yo a traer las tortillas, voy a la farmacia, salgo con cualquier excusa. O sea, ¿qué dice Raquel? Si es que este muchacho me tiene enamorada. Estoy totalmente enamorada, pero no puedo vivir a mi alta intensidad este noviazgo porque mi papá no me deja. Comienza la vida de esta mujer. Jacob se enamoró de ella y vivió y sufrió todas las complicaciones de su noviazgo. Pero luego, más adelante, un problema muy intenso que vivió también esta mujer. Y mire otro revés en la vida. Génesis capítulo 29, versículo 31, ahí en el mismo capítulo, solamente usted adelante conmigo. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era ¿qué? Oh, no puede ser, Señor, he vivido una infancia llena de opresiones, he vivido reprimida en la casa. No sé, Señor, lo que es una infancia agradable. Señor, yo no sé qué pulso. ¿Será que nací yo en luna, cuarto menguante, cuarto creciente? No sé. Pero qué mala suerte la mía, ¿viste? Una mala infancia, una mala niñez, una adolescencia complicadísima, un noviazgo, pero desastroso, por la insistencia, la injerencia y la incisiva supervisión de mi padre. No puede ser. Y encima de esto, Señor, me caso y mi órgano reproductivo no funciona, mis ovarios no funcionan, mi matriz no puede concebir. Señor, ¿qué pasó? Por favor, Señor, este es el deseo más grande. Déjeme explicarle esto. Las desgracias más grandes de una mujer árabe, de una mujer hebrea, son dos: quedarse viuda, y la tragedia más grande de una mujer árabe, de una mujer hebrea, y la desgracia más grande es no poderle dar hijos a su marido, al hombre que ama. Le digo, Señor, me muero. Señor, no se vale que esta mujer, mirad, esta mujer, y tuvo uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco. ¿Sabe usted que Lea y Bilga tenían también un montón de hijos? Esta mujer, si solo llegaba Jacob, estornudaba y embarazaba a la mujer, ¿ves? ¿Y ven? ¿En serio? Y dice, pero no puede ser, Señor, por favor. Yo tantos años que estoy con este hombre, yo lo amo, yo sé que él me ama, Señor, y mi cuerpo no puede concebir. Y había esa, dice, no puede ser, hombre. Raquel vivió una feminidad truncada. El deseo más grande de una mujer es darle hijos a su marido, a su esposo. La mujer es parte de su feminidad, es parte de su elegancia. Estoy embarazada, estoy encinta, estoy esperando bebé. Era lo peor que le podía pasar a una mujer hebrea. Sufrió desprecios, empezó a darse por vencida en su vida. Sentía que todo el mundo le maltrataba y le marginaba, pero un día, es que esto es lo que me gusta de la Biblia hoy. Quiero que usted vea, por favor, conmigo, mire, en el capítulo 29, fíjese lo que dice en el versículo 28. Vaya a leer usted conmigo esto. Dice: e hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella, y le dijo Raquel su hija por su mujer, y dio Labán a Raquel su hija por sierva, Bilga por criada, y siguió también a Raquel, la amó también más que Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Capítulo 30, versículo 1, mire lo que dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, 31, tuvo envidia de su hermana y decía: Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Pero en el capítulo 30, más adelante, quiero que usted venga conmigo, por favor. Mire, qué lindo esto. Después, en el versículo 19, esto es interesante. Después concebió Lea otra vez y dio a luz al sexto hijo, Jacob. 20, y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz a una hija, llamó su nombre Dina. Y esto es lo que me gusta en el 22, y márquelo, por favor, márquelo, mire, o sáquelo de la Biblia y lo enmarque en su casa. Y se acordó Dios de Raquel. No está terminada, no está pulverizada, no está fulminada. Por favorcito, ponga su confianza en Dios. Oiga esto, nadie de las personas que han confiado en Dios han terminado avergonzados, nadie. No me le haga caso a un montón de mujerazas que se creen mujerazas y terminan siendo mujerzuelas, que vienen a meterle de un montón de cascajo y de basura en la mente a muchas damas que la vida no les ha tratado bien, creyendo que afuera está la solución de sus problemas. Dios se acordó de esa mujer. Revés tras revés, desgracia tras desgracia. Dice: no puede ser, hombre, jamás en la vida yo tuve una muñeca. Yo ni siquiera, yo no sé lo que es una Barbie. No sé lo que es tener una muñequita. Jamás jugué de comida porque nunca me permitieron mis padres. Llego al momento donde toda damita, ya empiezan todos aquellos trastornos de la pubertad. Ya la niña deja de ser niña, ya no usa calcetas. Ya usa medias, ya se pinta, ya lleva una cartera, y adentro de la carterita un espejo lleva y un peine, es todo. Pero ya se siente damita, ya entra, que quiere ser señorita, quiere pintarse, se echa el perfume de la mujer, de la mamá, se echa desodorante, y ella quiere ser toda una damita. Y yo no tuve, dice esta mujer. Así que en el momento en que se enamora, creo que es el hombre que Dios tenía preparado para mi vida, y mi padre no me dejó nunca realizarme. Llegué el momento de enamorarme y no pude tener soltura, revés tras revés. Me caso, estéril. Tengo a la par a una sierva, Bilga. Tengo a la par a mi hermana. Y a todos tan hijos. Yo no puedo. Y encima de esto, quiero que usted vea conmigo, por favor, el capítulo 31, versículo 17. Esto es interesante hoy. Capítulo 31, versículo 17. Entonces se levantó Jacob y sus hijos, y subió a sus hijos y sus mujeres sobre los camellos. Hasta ahí quédese nada más. Dios le había dado un hijo. Dios se acordó de ella y le dijo: mira, Raquel, vení para acá, te voy a regalar un hijo. No, señor, no te burles, por favor. Ya suficiente tengo con lo que la vida me ha hecho y cómo me ha pagado. La vida se ha burlado de mí, la vida me ha pagado mal. Señor, no juegues conmigo, por favor. Ya soy, mira, Señor, agarra otra, por favor. Pero yo ya estoy cansada. Señor, mira, todo el trayecto de mi vida ha sido revés, tras revés, tras revés. Te voy a dar un hijo. ¿Y usted sabe cómo se llamó el primer hijo de Raquel? José. ¿Usted sabe quién fue José? El primer ministro de Egipto. ¿Usted sabe quién fue José? El gobernador de Egipto. ¿Usted sabe quién fue José? El que preservó a toda la nación de Israel durante los años de las 7 vacas flacas, allá en la hambruna que vino en Gosén y que vino en todo Egipto. El hombre que había sido expulsado, el hombre que había sido marginado, el hombre que había sido metido en una cisterna, el hombre que había sido vendido por los ismaelitas y luego los madianitas, el hombre que interpretó los sueños de Faraón, el hombre que se convirtió en el número uno de todo Egipto después de Faraón, en el número uno después del alcaide en la cárcel cuando estuvo el detenido. y preservó la vida de miles de miles de judíos en Egipto. ¿Te das cuenta? Madre sufrida, pero madre bendecida. Y ahora un conflicto. El matrimonio de ella no fue nada agradable. El matrimonio de ella no fue nada bonito. No me vengan, por favor, de decir que ustedes tienen el matrimonio perfecto. Si usted me pregunta a mí, yo le digo, yo no. Yo no tengo el matrimonio perfecto. Pero mire, le voy a contar esto. Viví un conflicto y en el capítulo 31:17, fíjese el conflicto que vive esta muchacha. 31:17 dice: entonces se levantó Jacob y subió a sus hijos y sus mujeres sobre los camellos. Si usted tiene una Biblia de estudio, en esa Biblia de estudio, arriba del versículo 17, arriba del versículo 17, aparece un subtítulo que dice: Jacob huye de Labán. ¿Y usted sabe qué es esto? Era tanta la avaricia, era tanta la forma tan inhóspita que trató y hostil que trató Labán, que pasaron tantísimos años y todavía seguía tratando Labán a Jacob como que era un esclavo. Y le digo, yo no aguanto su aerolejo. Discúlpame, pero yo aquí me voy. Ah, pues te va. No. Eso de que me va a echar así por así, no. De aquí yo me llevo a mis mujeres. No, que te llevas una. No, discúlpeme. Yo no trabajé por una. Yo trabajé las dos. Por las dos. Ajá. Y oiga esto. Yo no me voy a ir con las manos vacías. Yo me voy a llevar todo lo que yo he hecho aquí. Me llevo mi ganado. Me llevo yo toda la gente. Me llevo a mis hijos. Me llevo yo a mis esposas. Me las llevo conmigo. Y vino Raquel y agarró unos ídolos de oro que estaban en la casa de Labán. Dijo, esto es mi herencia, esto a mí me pertenece. Y se los llevó. Y fue a la casa y los escondió debajo de una montura de camello. Y se sentó Raquel encima de ellos. Y entró el papá, pero enchilado buscándolos. Ni fulano, el yerno me ha robado. No, mamitito, yo no le he robado nada a usted. Lo que nosotros tenemos es nuestro. Vea usted conmigo, por favor, el versículo 37. Mire la discusión. Y mire qué lindo esto, 37. Pues que has buscado, 31:37. Pues que has buscado en todas mis cosas. ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. 38. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. Ni yo comí ni carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobraste. De día me consumí el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. No, suegrito, a Dios me le bendiga. Pero ¿saben la cosa? Yo de aquí me puedo ir. Y me llevo a mis mujeres, y me llevo a mis hijos, y me llevo a José, y me llevo a mi ganado y todo. ¿Sabe usted qué me gusta esto? Que esta mujer nunca se puso al lado del padre. Nunca. Ojo con esto, a las damas casadas. Si su padre está equivocado, su padre debe de ser puesto en evidencia y en exposición de que está equivocado. Cuidado a las damas que juegan papeles. En el momento que usted se casa, la persona número uno autoridad en su casa es su marido, no más sus padres. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola cosa. La persona número uno a quien usted se debe es a su esposa o a su marido, no a sus padres. No debe dejarse chantajear por los padres. Ay, mija, me va a dar no sé qué. Pues que le dé patatús, papá. Pero yo, por un viejo tan avaro, y por un viejo tan mentiroso, y por un viejo tan metido como es usted, yo no voy a exponer. Es más, mire papá, usted se va a morir, hombre. ¿Cómo se va a morir? Yo no voy a perder a mi marido por una intransigencia suya, por una incisión suya, por una irresponsabilidad suya. Yo no lo voy a hacer. ¿Sabe una cosa? Raquel fue toda una dama hoy. Se movió a donde su marido se movió. Pero es que... Discúlpeme. Bye bye, papi. Pero de aquí yo me voy con mi marido y me voy con mis hijos. No, qué triste, ¿no? Una infancia conflictiva. Un noviazgo arrollador, oye. Un matrimonio, ¿para qué le cuento? conflicto viviendo con los suegros, conflicto, problemas de herencia, conflicto, el maltrato, conflicto en todo el trato de esclavo. Momento, y llega el momento final de la vida de esta mujer. Y vea usted conmigo en el 35, por favor. 35, 16. Póngame mucha atención a esto, porque este es el sermón de esta mañana. Hubo conflictos familiares, cuestiones de herencias. Tuvo problema con su padre, pero prefirió a su marido. Pero luchó para conservar su matrimonio, a su esposo y a sus hijos. No culpó a nadie. El problema estaba fuera de control. Pero aparecieron, y esto es lo lindo, perdón, me salté un texto que quiero que usted vea conmigo, por favor. Capítulo 32.1, y ahorita vamos al 35, perdón. 32.1. 32.1. Usted dice, ¡ay! ¡Ay, respetado Raquel a su papá! ¡Ay, se ha ido de su familia! ¿Qué va a hacer con este hombre? ¿Sabe usted? El aval número uno y la garantía número uno aparece en el capítulo 32, versículo 1, donde dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro. ¿Cómo dice? Tenía toda la razón. Yo no estaba equivocado. Mamita linda, quedarse sola con dos hijos. Mamita linda, quedarse sola con tres hijos o con un hijo. Mamita linda, quedarse sola sin trabajo. Por favor, esto no es el fin del mundo hoy. Van a salir personas a su encuentro. Dios va a enviar ángeles. Van a haber personas que se van a acercar a usted, enviadas por Dios para bendecirle, enviadas por Dios para protegerle, enviadas por Dios para aceptarle, enviadas por Dios para decirle, no te preocupes, échale ganas, aquí estamos contigo. No te preocupes, la vida no termina ahí. Ay, la pena del marido, ¿y qué va a hacer mi mujer abandonada? No se preocupe, es problema de Dios. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo va a ser mi mujer si nunca? No se preocupe, es problema de Dios. Y va a salir con los ángeles y va a bendecir a esa familia. Pero ahora sí, en el 35, y dice, esta mujer también fue inmigrante, también tuvo que cambiarse de residencia. Pero en el 35, que este es el final del sermón, versículo 16, dice, después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Por favor, señor, solo eso me faltaba. Mira, si no, por si se te había olvidado, ¿no? Mira, infancia de la que ya no quiero recordar hoy, un noviazgo que por la terquedad y los celos de mi padre me los arruinaste, un matrimonio, por favor, un embarazo que toda la vida lo deseé y era estéril, me das a un hijo, pues está bien, va a ser de bendición, pero ahora, señor, estoy en el otro embarazo, el segundo que yo tengo, y señor, tengo complicaciones en mi parto. No había hospitales, no habían las epidurales para aguantar los dolores, no habían anestesias, no habían monitores, no había de sople, no había nada. Solo una partera, solo una partera que llegó por ahí, que le dijo, mira, en el 17, y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y no, oiga esto, por eso le digo, y no resultó como la partera dijo, resultó como Dios dijo. Claro, la partera dijo, no te preocupes, vas a tener este hijo, vas a seguir viviendo. No, mira lo que hace Dios en el 18. Y aconteció que al salirse del alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Señor, no entiendo. Toda mi vida ha sido llena de reveses, hombre. Yo era estéril. Señor, que si yo, mira, si vos a mí no me pones a funcionar mi matriz, mis ovarios y mi órgano reproductivo, Señor, yo no tengo que enfrentarme con estos conflictos de embarazo. Pero Señor, ahora me metes y tengo el segundo hijo. Y no me vas a dar el gusto de conocer a mi segundo hijo. No me vas a dar el honor. No me vas a dar la satisfacción de cara a cara a mi hijo. No. Porque al dar a luz, se murió. Y su papá le puso el nombre de Benjamín. Pero usted sabe dónde nació. En Belén. ¿Usted sabe quién nació en Belén? El rey David. ¿Usted sabe quién nació en Belén? El Hijo de Dios. ¿Usted sabe quién nació en Belén? el Salvador del mundo. Ahí nació Benjamín. Y si todavía no le es suficiente, venga conmigo por favor en Filipenses capítulo 3 versículo 5, y con esto terminamos. En el Nuevo Testamento, madres sufridas, pero madres bendecidas. La mamá del príncipe número uno de Egipto, la mamá del gobernador de Egipto, y ahora la mamá del último integrante de las 12 tribus de Israel, su nombre Benjamín. 3, Filipenses 3, versículo 5. Observe lo que dice. El apóstol Pablo está hablando y dice: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, ¿de la tribu de quién? El más grande instalador de iglesias, el más grande exponente de Biblia después de Cristo, el hombre que más viajes misioneros hizo, el hombre por el cual nosotros ahora estamos aquí, el hombre que ha inspirado y ha retado a las iglesias a través de la Biblia, el hombre que más libros escribió en toda la Biblia. ¿Y usted sabe de la tribu de quién era? De la tribu de Benjamín. Madres sufridas, pero madres bendecidas. Que Dios le bendiga. No se dé por vencida. No le haga caso a sus amiguchas. Hágale caso a Dios. Que las personas que confían en Dios jamás serán avergonzadas. Vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar con mamá presente, de tenerla a nuestro lado, de sentir sus brazos, de poderla apreciar, de poderla amar y de poderla respetar. Muchos quizá no tenemos esa dicha. Algunos porque ella ya murió. Algunos porque mamá está lejos de acá. Pero Padre, Señor, que todas aquellas noches de desvelo, que todas aquellas noches de angustia sean transformadas y sean cambiadas en las bendiciones más grandes que jamás hayan recibido nuestras mamás. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le está viendo. Este sería el mejor día para entregarle su vida a Jesús. Nosotros no le invitamos a que se cambie de iglesia, no le invitamos a que se cambie de religión, le invitamos a que le entregue a Cristo su corazón, aunque nunca más vuelva a esta iglesia. Señor, toca los corazones de las personas que han venido. Bendice sus vidas. Usted que está ahí sentado, usted que está ahí sentada, que usted quisiera en esta mañana y recordarse por mucho tiempo, que en un día de la madre, en un domingo, en una iglesia de Bronzeville, usted aceptó a Cristo en su corazón. Repita conmigo esta palabra, esta oración tan sencilla, y dígale con lo más fuerte de su corazón así a su Dios, adentro de su mente, sin que nadie le escuche: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra, yo te doy gracias por haberme hablado a mi corazón. Vengo y te recibo a partir de esta mañana y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Ahí donde usted está sentado, si usted ha sido honesto, si usted ha sido sincero, sincera, y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, ahí donde está, levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Levante su mano. Alguien esta mañana. No se trata de cambiar de iglesia. Que Dios me le bendiga. No se trata de cambiar de iglesia. Se trata de llevarse a Cristo en su corazón. Ahí donde está, levante su mano. Alguien más en esta mañana. Ahí donde está, levante su mano. Alguien más. Una persona más en esta mañana. Dios me le bendiga. Alguien más. Ahí donde está. Que Dios me le bendiga. Que Dios me le bendiga. Hermano Rogelio, por favor. Alguien más en esta mañana. Ahí donde está. El mejor regalo para... Allá atrás. A la par de Magdalena. A la par de Magdalena. Alguien más en esta mañana, alguien más, ahí donde está, levante su mano. Padre, muchas gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Gracias porque tu palabra no ha regresado a ti vacía. Bendice, Señor, a esta pareja, a estos dos hermanos, hermano y hermana, que vienen, Señor, de diferentes familias, pero que vienen a unirse a la familia más grande del mundo, a la familia tuya. Bendícenos como lo has hecho con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén.